¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es lunes 22 de junio de 2015.
Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal les saludamos y los invitamos para la próxima media hora, donde les presentaremos las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, titulares.
Ataque del talibán al parlamento afgano deja 21 heridos.
Solidaridad nacional con feligreses de iglesia atacada en Charleston, Carolina del Sur.
No queremos un conflicto con Rusia, dice el secretario de defensa estadounidense.
El golfista de Estados Unidos, Jordan Spieth, gana el abierto de Estados Unidos.
Jurassic World se mantiene en el primer lugar de la taquilla.
Militantes del Talibán atacaron el Parlamento de Afganistán este lunes en un ataque que incluyó explosiones, al igual que disparos frente al edificio mientras los legisladores estaban reunidos adentro.
Un portavoz del Ministerio de Salud afgano dijo que 21 personas resultaron heridas. Las autoridades dicen que ningún legislador resultó herido y que las fuerzas de seguridad afganas dieron muerte a 6 talibanes armados.
Testigos reportaron haber escuchado por lo menos 9 explosiones. La televisión afgana mostró a miembros del Parlamento saliendo del edificio en pánico.
Una declaración del talibán se atribuyó la responsabilidad por lo que llamó una misión suicida.
Combatientes del talibán también avanzaron en el norte de Afganistán, tomando su segundo distrito en la provincia de Kunduz en 2 días. Los militantes tomaron control de Dashti Archi el lunes, después de tomar control de Chardara el domingo.
Gracias por acompañarnos desde La Voz de América en Washington. Esto es Buenos Días, América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet www.voanoticias.com.
La Iglesia Emanuel en Charleston, Carolina del Sur, realizó su primer servicio de culto el domingo desde que un atacante asesinó a 9 personas negras que estaban en un grupo de estudio bíblico la semana pasada.
Cientos de personas hicieron fila para ingresar a la iglesia y otros miles se reunieron en ambos lados del icónico puente Arthur Ravenel Jr. y marcharon como muestra de solidaridad y sanación.
Dentro de la iglesia, visitantes de Charleston y de lugares tan lejanos como California tomaron asiento dentro del edificio. La parte central se llenó con los feligreses de siempre, que estuvieron más solemnes y se abrazaron unos con otros en señal de apoyo.
El reverendo Norvel Goff es el presbítero de la iglesia.
We're going to pursue justice.
Vamos a buscar justicia, vamos a estar vigilantes. Y vamos a responsabilizar a las autoridades electas y otros para que hagan lo correcto. La sangre de la Madre Emanuel 9 requiere que trabajemos hasta que no solo se haga justicia en este caso, sino que aún los que viven al margen de la vida, los menos afortunados que nosotros, estaremos en el campo de batalla hasta que no haya más batalla que librar. Y por eso damos gracias.
El sospechoso Dylan Roof fue arrestado el jueves y acusado de 9 asesinatos. Las autoridades dicen que el miércoles pasó una hora en un grupo de estudios bíblicos en la iglesia, apodado a Madre Emanuel, por su papel clave en la historia afroamericana, antes de comenzar a disparar.
Investigadores federales examinaron un manifiesto racista publicado en el sitio web que parecía haber sido escrito por Roof. El sitio tiene escritos y fotografías de temática supremacista blanca, aparentemente obra de Roof.
El presidente Barack Obama, en una entrevista grabada el viernes, manifestó su frustración por el asunto. Él responsabilizó a la Asociación Nacional del Rifle, el poderoso grupo de cabildeo a favor de la tenencia de armas, y a la apatía de la ciudadanía por el fracaso en la implementación de nuevas medidas para controlar las armas de fuego en manos de ciudadanos.
Y el presidente Obama dice que del racismo no estamos curados. El mandatario afirmó que Estados Unidos no ha superado su historia de racismo y que llamar o dejar de llamar a los afroestadounidenses por el término peyorativo niggers no basta para determinar si existe o no el racismo.
Del racismo no estamos curados, dijo Obama durante una entrevista este lunes con el cómico Mark Maron para su popular podcast.
Y no solo es cuestión de no ser educado y decir nigger en público, eso no es una medida para determinar si es el racismo existe o no. No solo es cuestión de discriminación abierta. Las sociedades no borran completamente de la noche a la mañana lo que pasó en los 200 o 300 años anteriores, agregó.
Obama señaló que si bien la actitud hacia la raza ha mejorado en forma significativa desde que él nació de una madre blanca y un padre negro, el legado del esclavismo arroja una larga sombra y eso sigue formando parte de nuestro ADN heredado, indicó.
El debate sobre el racismo en Estados Unidos ha aflorado nuevamente luego del arresto de un hombre blanco que masacró a 9 feligreses negros en la iglesia de Emanuel en Charleston, Carolina del Sur.
La participación de Obama en el programa, grabado el viernes pero transmitido este lunes, constituye el primer podcast presidencial en la historia.
El más reciente acto de violencia masiva en Estados Unidos ha obligado a Washington a debatir nuevamente la facilidad de adquisición de armas de fuego en una nación que protege el derecho constitucional a portar armas. La masacre en una iglesia de Carolina del Sur ha revivido el debate sobre el control de armas que hasta ahora están ganando los defensores del derecho de portar armas.
En medio del dolor que vive Charleston, expresado por el alcalde de la ciudad, Joseph Riley, como escuchamos a continuación.
We all have one thing in common.
Todos tenemos una cosa en común. Nuestros corazones están rotos.
Se conoce que el atacante Dylan Roof, un muchacho de 21 años con crecientes problemas de comportamiento, recibió un revólver de regalo por su cumpleaños este año.
El presidente Barack Obama dice que la nación tiene un problema que debe confrontar.
Every country has violent, hateful, or mentally unstable people.
Todo país tiene gente violenta, llena de odio o mentalmente inestable. Lo que es diferente es que no todos los países están inundados con armas de fuego fácilmente accesibles. Por eso me niego a actuar como si esto es el nuevo estado de normalidad.
El tema se debate ya entre los aspirantes a la presidencia. La candidata demócrata Hillary Clinton dijo que la tragedia de Charleston siguió a tiroteos en Connecticut en una escuela primaria y en Colorado en un teatro.
We have to face hard truths about race.
Tenemos que enfrentar duras verdades sobre la raza, la violencia, las armas de fuego y la división. ¿Cuántos inocentes más en nuestro país? Desde niños pequeños a gente que va a la iglesia o al cine, ¿cuántos más necesitamos ver caer antes de actuar?
La mayor organización de cabildeo de Estados Unidos, la Asociación Nacional del Rifle, no huye de la discusión. Wayne LaPierre es el presidente de la Asociación Nacional del Rifle.
We will elect. Our next great president.
Elegiremos a nuestro próximo gran presidente de los Estados Unidos de América y no será Hillary Rodham Clinton.
La influencia política de la NRA, como se conoce a la asociación por sus siglas en inglés, es tal que importantes republicanos se han anotado para pronunciar discursos en la Convención Nacional de la Asociación este año, entre ellos el exgobernador de Florida, Jeb Bush.
I have a message for the Obama administration.
Tengo un mensaje para la administración Obama. ¿Por qué no se enfoca más en mantener las armas lejos de las manos de terroristas islámicos y menos en mantener las armas fuera de las manos de estadounidenses que respetan la ley?
La Constitución de este país otorga el derecho de portar armas y Estados Unidos tiene casi tantas armas en propiedad privada como ciudadanos. Hace dos años, el Senado trató y fracasó en aprobar una legislación para investigar a los ciudadanos que quieren comprar armas. El presidente Obama dice que esas medidas son políticamente peligrosas, pero serán aceptadas algún día.
Sé que la política de hoy hace menos probable que veamos ningún tipo de legislación seria sobre el control de armas, pero quiero ser claro, no me resigno, tengo fe de que eventualmente haré lo correcto.
Charleston es el más reciente episodio de violencia con armas de fuego en Estados Unidos. Pocos o casi nadie piensa que será el último.
Una persona muerta y al menos 17 heridos, incluidos varios niños, en dos tiroteos en ciudades importantes de Estados Unidos en apenas 24 horas.
El sábado por la noche, un hombre armado abrió fuego en un vecindario de Filadelfia donde se realizaba una fiesta en la calle. Un bebé, dos niños y al menos 5 adultos resultaron heridos. 2 sospechosos son buscados en relación con el ataque.
Aparentemente el grupo se había reunido para un picnic y de pronto todo el mundo corrió. Parece que alguien comenzó a disparar e hirió a todo el que estaba en su camino, dijo a la afiliada de NBC, WCAU, el teniente de la policía de Filadelfia, John Walker.
En un incidente similar en Detroit, un hombre armado hirió fatalmente a otro de 20 años el sábado y a otros 9 adultos durante una fiesta de niños que se realizaba en una cancha de básquetbol.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Ash Carter, dijo el lunes que no hay un deseo de retornar a la Guerra Fría ni de un conflicto con Rusia.
Carter habló en un foro en Berlín donde tiene planeada una reunión con la ministra de Defensa alemana, Ursula von der Leyen. Ambos viajarán el lunes por la tarde a Münster para reunirse con sus contrapartes de Noruega y Holanda.
El secretario de Defensa norteamericano dijo que aunque Occidente no está buscando ser enemigo de Rusia, se defenderá si es necesario.
Defenderemos a nuestros aliados, el orden internacional basado en las reglas y el futuro positivo de todos, dijo Carter, quien el martes viajará a Estonia para reunirse con los ministros de defensa de Estonia, Letonia y Lituania, países que estuvieron bajo la influencia de Moscú durante la era soviética. Las conversaciones tienen lugar en anticipación a una reunión de la OTAN el miércoles y jueves en Bruselas para discutir planes para hacer frente a Rusia tras su anexión de la península ucraniana de Crimea y su apoyo a los separatistas ucranianos. Entre tanto, el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Nikolai Patrushev, dijo que, y citamos, Estados Unidos no quiere que Rusia exista como país, ya que cuenta con grandes riquezas y recursos. A ellos les gustaría mucho que Rusia dejara de existir como país porque tenemos grandes riquezas, indicó Patrushev en una entrevista con el diario Kommersant publicada el lunes, coincidiendo con la prolongación de las sanciones europeas contra Moscú.
En la información económica, los precios accionarios en Europa registraban alzas. El índice Financial Times 100 de Londres subía 1,13%, el CAC 40 de París ganaba 2,82% y el DAX en Frankfurt avanzaba 2,91%.
En Asia, los principales mercados cerraron en terreno positivo. El índice Nikkei de Tokio cerró con ganancia de 1,26% y el Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con alza de 1,20%.
En Nueva York se anticipa una apertura al alza para las acciones en Wall Street este lunes debido a las expectativas de alguna clase de solución a la deuda griega.
El oro se comercializa a la baja en 1,193,50 dólares la onza y el dólar se cotiza a la baja frente al euro y al alza frente al yen.
Y funcionarios de las 19 naciones de la eurozona estudian la deuda exterior griega en una serie de reuniones este lunes mientras trabajan para evitar que la nación incumpla con los pagos de su deuda soberana a fin de mes.
El primer ministro griego Alexis Tsipras está reunido con los presidentes del Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea tras anunciar una propuesta el domingo que su oficina llamó un acuerdo beneficioso que dará una solución definitiva al problema.
Grecia también será el principal tópico de discusión de los ministros de finanzas de la eurozona, reunidos separadamente de los líderes de sus países, quienes realizan un encuentro en la cumbre convocada para discutir los términos de la entrega de una parte de un préstamo de rescate para Grecia.
En el ámbito latinoamericano, familiares y otros integrantes de la sociedad civil venezolana piden al líder opositor Leopoldo López que levante la huelga de hambre que mantiene desde hace 4 semanas.
Los detalles con Carolina Alcalde.
De acuerdo a sus familiares, conforme pasan las horas, se agrava el estado de salud del líder opositor Leopoldo López, quien cumple 29 días en una huelga de hambre que inició con el propósito de exigirle al gobierno del presidente Nicolás Maduro que anuncie la fecha oficial de las elecciones parlamentarias previstas para este año. Varias voces empezaron a sumarse para pedirle al dirigente de la oposición que levante la medida de protesta pacífica. Mediante cartas dirigidas a López, su padre, así como el arzobispo de Caracas, Cardenal Jorge Urosa Sabino, insistieron en la necesidad de que preserve su vida para continuar su lucha por la libertad y la democracia en el país. A propósito del Día del Padre, Urosa lo invitó a pensar en el sufrimiento que un desenlace fatal podría ocasionarle a sus seres queridos, especialmente a su madre, esposa e hijos. Durante una actividad de calle en la que participaron todos los partidos de oposición para manifestar respaldo a los presos políticos, Lilian Tintori, esposa de López, lamentó que el gobierno no haya dado muestras de humanidad y se comprometió a transmitirle a López los mensajes de quienes piden que cese la huelga. Tintori nuevamente responsabilizó al gobierno por lo que pueda pasarle tanto a su esposo como a los más de 100 jóvenes que mantienen la medida de ayuno. Varios de ellos, ante la debilidad física que han comenzado a reportar, acudieron a la actividad de calle en sillas de ruedas. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Y también en Venezuela, la compañía de petróleos de ese país, PDVSA, y su similar, la rusa Rosneft, anunciaron una alianza para la explotación de gas y mejoramiento en la infraestructura para la extracción de petróleo.
La alianza compromete trabajos en la zona de la península de Paria, Mejillones, Patao y Río Caribe. También considera operaciones en la faja petrolífera de Orinoco, donde existe un extenso reservorio de crudo pesado y pesado en el sureste de Venezuela.
La compañía mixta se encargará de la extracción de gas en alta mar en el proyecto Mariscal Sucre.
El gobierno de Colombia solicitó el domingo a Venezuela una corrección de un decreto que establece los límites marítimos entre ambos países de forma unilateral en un área en disputa, informó en un comunicado la Cancillería colombiana.
Colombia pidió al gobierno de Nicolás Maduro que se adopten las medidas necesarias para corregir el decreto 1787 aprobado el 26 de mayo pasado, que delimita a nivel marítimo 4 zonas operativas para reforzar la defensa de Venezuela.
Unos 78 centroamericanos indocumentados fueron rescatados por la policía mexicana luego de haber sido secuestrados en el sureño estado de Oaxaca.
Un grupo de 41 migrantes, 17 menores de edad, 12 mujeres y 12 hombres, provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador, fueron encontrados en una camioneta abandonada sobre una carretera del municipio de San José Chiltepec, luego de escucharse sus pedidos de auxilio.
Los otros 37 fueron detenidos luego de enfrentarse a presuntos criminales que dijeron ser policías mexicanos, los cuales les robaron y retuvieron en un depósito de vehículos usado en el municipio de Ocotlán de Morelos.
La versión de las autoridades es que los extranjeros atacaron a los policías cuando fueron descubiertos dentro de un autobús que llevaba el logo de una banda musical. Cuando la policía ordenó el alto al conductor, los pasajeros salieron en estampida golpeando a los policías. Vecinos del lugar también habrían participado lanzando piedras a los indocumentados.
En ambos casos, los indocumentados fueron entregados a las autoridades de migración.
Curiosamente, ninguna persona de origen mexicano fue detenida en ninguna de las 2 localidades intervenidas por la policía.
Se estima que unos 200.000 migrantes indocumentados ingresan cada año a México por su frontera sur, la mayoría de ellos centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos. En su trayecto suelen ser vejados y abusados por criminales y por las mismas autoridades mexicanas.
Chile enfrentará este lunes su primera emergencia ambiental. Debemos decir que es la capital de Chile en 16 años, producto de los altos índices de polución, una medida que paralizará el 40% del parque automotor de Santiago e impacta en pleno desarrollo de la Copa América.
Después de 3 días consecutivos bajo niveles críticos de polución, la Intendencia de Santiago resolvió decretar la primera emergencia ambiental desde 1999, luego de que se impusiera recientemente un sistema de medición el doble del exigente que el del año, en años anteriores.
Solamente escuche cada hora, en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por FOASA, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema VOASA.
Están escuchando Buenos Días América en la Voz de América desde Washington.
La búsqueda de 2 asesinos convictos que huyeron de una prisión de Nueva York hace más de 2 semanas se centra en 2 localidades a más de 300 millas de distancia.
La policía cambió su atención el domingo a un área aproximadamente 20 millas al oeste del Centro Correccional Clinton en Dannemora, Nueva York, después de buscar en un área a lo largo del límite con Pensilvania las primeras horas del día.
La búsqueda de David Sweat y Richard Matt se centra ahora en Owl Head, en el condado Franklin, donde se ha establecido un puesto de comando.
Una persona fue vista huyendo de un campo en Owl Head después de que ingresara ilegalmente, según informa la estación WPTZ en Burlington.
La policía estatal en Vermont dijo que la policía estatal de Nueva York pidió asistencia de la unidad de apoyo táctico de Vermont, pero no está claro si el equipo SWAT fue desplegado.
Los 2 presos escaparon de una prisión de máxima seguridad cerca de la frontera canadiense el 6 de junio. La policía dice que ambos usaron herramientas eléctricas para abrirse paso hacia un túnel, del cual salieron por la salida de una alcantarilla a una cuadra de la prisión.
Ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea acordaron formalmente este lunes extender las sanciones económicas a Rusia por otros 6 meses en respuesta a su intervención en la vecina Ucrania.
La decisión fue tomada en una reunión de los 28 cancilleres del bloque en Luxemburgo. Enviados de la Unión Europea ya habían aprobado la medida la semana pasada.
Las sanciones afectan a los sectores de energía, defensa y financieros de Rusia y fueron impuestas en julio de 2014, 4 meses después de que Rusia se anexara la península de Crimea en Ucrania.
El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo la semana pasada que Rusia responderá bajo el principio de reciprocidad luego de que la extensión fuera formalizada. Analistas dicen que esto podría significar una futura prohibición sobre la importación europea de alimentos.
Y ahora el deporte con Henry Llanos.
El estadounidense Jordan Spieth fue el ganador del abierto de golf de Estados Unidos en Chambers Bay. Spieth hizo birdie en el par 5 del hoyo final para sumar 5 golpes bajo el par. Detrás de él venía su compatriota Dustin Johnson a un golpe. Spieth, de 21 años de edad, es el primer jugador en ganar el US Open con menos de 22 años desde Bobby Jones en 1923. Además, es apenas el 6º jugador en la historia en ganar el US Open y el Master de Augusta en un mismo año. Los otros 5 fueron Tiger Woods en 2002, Jack Nicklaus en 1972, Arnold Palmer en 1960, Ben Hogan en 1953 y Craig Wood en 1941. En el fútbol de la Major League Soccer, el equipo de la capital, el DC United, consiguió una clara victoria de 2-1 sobre el Revolution de Nueva Inglaterra ante un público de 17.213 personas que asistieron al estadio RFK en Washington. El DC United sigue siendo el líder de la Conferencia del Este. Después que este equipo convirtiera un tiro penal al final de la segunda mitad del partido el domingo contra Nueva Inglaterra, los delanteros Joaquín Espíndola y Chris Rolfe buscaban el potencial tiro ganador. A solo 11 minutos del final, Espíndola cedió a Rolf un cruce perfecto para ganar el juego. El siguiente partido será frente al Chicago Fire el miércoles a las 8:30 p.m. Y el sábado comenzaron los octavos de final del Campeonato Femenino de Fútbol Canadá 2015 con los siguientes resultados. Alemania derrotó a Suecia por 4-1, República de China a Camerún por 1-0. En jornada de domingo, Australia ganó frente a Brasil por 1-0, Francia derrotó a Corea del Sur por 3-0 y finalmente las dueñas de casa, Canadá, derrotaron a Suiza por 1-0. Los partidos para este lunes en octavos de final enfrentarán a Noruega contra Inglaterra y en el esperado partido de este grupo se estarán midiendo las representaciones de Estados Unidos frente a Colombia. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo con Betty Janet Endara. These animals are thinking, I
gotta eat. Jurassic World se mantuvo en el tope de la taquilla norteamericana el fin de semana del Día del Padre, con una de las mayores ganancias para un filme en su segunda semana en cartelera. Jurassic recaudó 102 millones de dólares el fin de semana pasado en Estados Unidos y Canadá, revelan estimados de los estudios. En segundo lugar quedó Inside Out, la nueva película de Disney Pixar, con 91 millones 100 mil dólares, impulsada por las buenas críticas y una premiere llena de estrellas en el Festival de Cannes. En los tres siguientes lugares quedaron Spy, la comedia de Melissa McCarthy, que lleva 3 semanas en cartelera y el fin de semana ganó 10 millones y medio de dólares y 9,6 millones en el exterior. Le sigue San Andrés, la película de Dwight Johnson sobre un ficticio y devastador terremoto en California, que recaudó 8,2 millones el fin de semana y 18 millones a nivel internacional. En el quinto lugar quedó Dope, estrenada el viernes con una recaudación de 6 millones de dólares. Taylor Swift convenció a Apple de revertir su política de no pagar a los artistas por la música que los consumidores bajen de su nuevo servicio Apple Music durante el tiempo de prueba. La artista escribió una carta en Tumblr el fin de semana a Apple, criticando a la empresa y amenazando con retirar su más reciente álbum de iTunes. Apple respondió de inmediato en Twitter, indicando que pagaría regalías durante el tiempo de prueba. El domingo por la noche, Taylor devolvió el mensaje por Twitter, elogiando la decisión de Apple. Estoy encantada y aliviada, gracias por sus palabras de apoyo. Hoy ellos nos escucharon, dijo Swift. El año pasado, la artista retiró todo su catálogo de canciones de Spotify tras quejarse por el uso de su música en ese servicio de streaming gratuito, pero que se financia con avisos comerciales. Y antes de cerrar, compartimos con los amantes del jazz y de la música clásica el fallecimiento de Gunther Schuller. Schuller, un educador que tocaba el cuerno inglés y ganó el premio Pulitzer como compositor, murió a los 89 años el domingo en Boston, según informó su hijo. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Al final de Buenos Días América, la Unión Europea lanzó el lunes una operación naval para evitar que los traficantes de personas lleven migrantes hasta Europa a través del Mediterráneo en embarcaciones inseguras.
Más de 100.000 migrantes han llegado a Europa en lo que va del año y unos 2.000 murieron o desaparecieron durante su peligrosa travesía al continente europeo. Docenas de embarcaciones salen cada semana de una anárquica Libia y Grecia e Italia están cargando con el grueso de las llegadas.
Entidades de Cuba y Estados Unidos anunciaron el sábado en La Habana la construcción de un taller para restaurar y preservar el patrimonio que atesora la casa del Nobel de Literatura estadounidense Ernest Hemingway en la isla caribeña.
La edificación, un taller-almacén, servirá para la restauración de piezas y su almacenamiento, dijo la directora ejecutiva de la finca Vigía de Estados Unidos, Mary Jo Adams, citada por la Agencia de Información Nacional AIN.
Y hasta aquí Buenos Días América. En la producción tuvimos a Elena Skotoska y en la sala de ingenieros Alfredo Santos. En los micrófonos Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal.
Agradecemos su atención y los invitamos a seguir informándose en boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.